programa ya emitido. Ahora presentamos Noticias Sustentables. Nuestro programa de radio por Amadeus, para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Aquí estamos en Radio Amadeus, FM 91.1, en nuestro programa Noticias Sustentables, con Mercedes Oqui y quien les habla, Beatriz Jumilla en la conducción, Jorge Cabrera en la edición y producción general, Gustavo Penner en la producción periodística y entrevistas, Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Hoy les traemos tres notas que esperamos sean del agrado de ustedes. Una con el ministro de Turismo de la provincia de Salta en el segmento de turismo sustentable. Otra nota con la Fundación Encontrarse en la Diversidad, su presidente Ariel Dorfman, que hicieron una encuesta muy importante sobre acoso escolar. Y con motivo del Día Mundial del PAN, una nota también les traemos con Diego Haddad, que es CEO y cofundador de Deli Dips. Van a ver qué interesantes. Vamos a escuchar primero a quienes hacen posible nuestro programa, nuestros auspiciantes, y desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Noticias Sustentables, con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Yeah.
Hasta las 13, Noticias Sustentables por Amadeus 91.1.
Bueno, estábamos leyendo en una información que dice que 8 de cada 10 adolescentes reciben comentarios incómodos y ofensivos en la escuela. Que las mujeres son las más afectadas. En fin, es una información muy interesante y por ese motivo quisimos hablar con Ariel Dorfman. Él es presidente de la Fundación Encontrarse en la Diversidad y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables por Radio Amadeus. Hola Ariel, gusto de que estés ahí. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos a todos por ahí.
Bueno, queríamos hablar un poquito sobre esta encuesta de acoso escolar 2024. ¿La realizaron ustedes?
Sí. Fue una encuesta que hicimos nosotros. Se hizo en todo el país. La verdad que tuvo un alcance federal. La verdad que nosotros trabajamos sobre todo en Córdoba, la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, la ciudad autónoma, pero a la vez de distintas articulaciones y demás, bueno, pudimos llegar a distintas partes del país y la verdad que nos encontramos con algo que no nos llamó la atención, pero muchísimo de los números, esta encuesta la hacemos todos los años,
sí.
Muchos números han empeorado, digámoslo así, ¿no? O sea, me parece que estamos todos teniendo una percepción de un clima social de mayor intolerancia y creo que los jóvenes y los adolescentes no son, vamos a decirlo así, saco aparte de lo que somos todos como sociedad, ¿no?
Y
lo
así que
fue ni más ni menos que un reflejo de estos discursos violentos que estamos con los que estamos conviviendo todas las personas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, lo que sí, como muy bien vos comentaste, uno de los datos que nos llamó la atención es que, bueno, que las mujeres reciben más comentarios hirientes, discriminatorios que los varones, y que, bueno, y que ahí hay todo un tema interesante para ver cómo, sobre todo, interpelamos a los varones jóvenes para poder entender que estamos todos en los dos lados del mostrador. Eso es lo que a nosotros nos gusta poder acercar un poco de luz. No es que uno solo puede discriminar y que nunca le va a tocar la discriminación a uno, ¿no?
Ariel, estaba leyendo en tu encuesta que dice el destacado, uh-huh, el aumento e instalación del ciberacoso.
Sí.
Mira vos, que tanto hablamos de que la computadora, o sea, acosan a las chicas o también a todos. ¿Cómo es?
No, tiene, se da en todos los ámbitos, se da más en mujeres que en varones, pero tiene que ver, sí, pero tiene que ver con lo que se llama ciberacoso o ciberbullying,
sí.
Que tiene que ver más con la instancia del anonimato, sí, que muchas veces tiene que ver con que no hay una autoría. Creo que hay algo que tenemos que ver todos como sociedad. Bueno, ¿cómo empezamos a poner un poco de luz de lo que pasa en la virtualidad? También pasa, ¿no? No es que si pasa en la virtualidad no lastima, no duele, ¿no? Tiene un costo emocional, tiene un costo afectivo,
sí.
Y muchas veces esto se ve, vamos a decirlo así, ¿no? Muchas de las personas que tienen estos discursos se ven amparadas en el anonimato, ¿no? Entonces,
claro,
es muy importante, poder, en este sentido, desde legislar, como para poder entender cómo claramente esto se puede entender como una instancia más de la vida pública, y por el otro lado, bueno, poder educarnos, educar a nuestros hijos, educar a nuestros sobrinos, educarnos a nosotros mismos en poder entender con claridad que si pasa en la virtualidad también lastima, no es que tiene menos costo, ¿no?
Claro, el acoso digital, digamos. Uh-huh. Y hay otro tipo de acoso, por ejemplo, el de los apodos.
Uh-huh. Sí, hay algo que por ahí tenemos como muy naturalizado, ¿no? Incluso en ámbitos laborales. Esto nos dura también cuando somos más adultos, ¿no? Pero que se ve con muchísima claridad en la adolescencia. Esto de ponerle sobrenombres a las otras personas, ¿no? Y esto siempre tiene una instancia, una relación de poder. Que es, bueno, ¿quién pone el apodo? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo se legitima muchas veces con el silencio? Con el temor de una comunidad que no quiere ser la acosada y por eso al gordo Juan lo llamamos gordo siempre.
Sí.
Y nosotros decimos algo que es bastante sencillo y que Si me permitís, es una herramienta muy, muy sencilla que lo podemos acá con todos los oyentes poder compartir, que puede servir para la adolescencia, pero que sirve para todo momento de la vida, sí. Para un espacio laboral, que es, bueno, a cada persona tomarnos un trabajo muy sencillo que es, bueno, ¿cómo querés que te nombre? Parece una tontería no dar sí. por hecho que si, no sé, quizás tu nombre de pila es Lidia o sí. Juana. Bueno, capaz que ese nombre para vos tiene una connotación histórica feísima, malísima, y por ahí querés que te llamen Pichi. Y la verdad que si tenemos una relación y vos te sentís bien con Pichi, te llamaré Pichi y ese será nuestro nombre. Y la verdad que si nos tenemos que dirigir a una persona, siempre hay algo que nosotros decimos, hay una institucionalidad en cada cuerpo que nosotros no podemos faltarle respeto. Y es que cada uno de nosotros nos podemos nombrar como nos sentimos más cómodos, ¿sí? Entonces me parece que esto es importante usarlo a lo largo de la vida y bueno, y en la adolescencia es un lugar donde se marca muchísimo. Por eso esto de los apodos lo vimos muy, muy claramente en el informe, en la encuesta, porque, bueno, es una de las herramientas donde, bueno, donde se disputa el poder y los apodos, imagínate que nunca son hermosura ni razón, ¿ok?
No, lamentablemente no.
No, no.
Pero bueno, yo decía, cuando yo era chica o cuando yo era adolescente, bueno, pero es peor ahora. No es que por eso estamos hablando, por eso cada año hacen una encuesta. Lamentablemente sí. Vamos para abajo.
Sí, yo creo que andamos más o menos parejos en edades, pero me parece que yo es difícil medir si es peor o no. Yo recuerdo perfectamente que en nuestra época también había un chivo expiatorio, alguien que la pasaba pésimo, a sí. mí me tocó estar en ese lugar también. Y digo, yo no sé si era peor o mejor. Lo único que sí, creo que estamos viviendo en un momento donde hay mucha crueldad en todos los lugares, ¿no? Sí. Y me parece que hay algo en lo cual los adultos nos vamos a tener que hacer cargo en ser más amorosos. Claro. Es una respuesta muy... suena naif, ¿eh? Pero yo lo estoy pensando en un plano hasta muy político. Ser amorosos con desconocidos, poder volver a preguntar, entender la ternura como un vínculo posible con alguien del cual pensamos totalmente distinto, saber que esa persona que piensa distinto a nosotros lo piensa por una historia, porque algo no le llegó, porque algo le pasó. Entonces me parece que siempre es importante esto porque los adolescentes, igual que los niños y las niñas, aprenden sobre todo de lo que ven, no de lo que escuchan. Claro. Entonces, si los adultos no estamos a la altura de estos desafíos, porque yo quiero, perdón con esto, que me estoy extendiendo un poquito, pero ojo con creer que solo en la escuela aprenden de los maestros, los chicos y las chicas, aprenden de la sociedad en la que viven.
Sí.
Entonces, no educan solo los padres y los maestros, educamos todos, educamos en la cancha, educamos en un programa de radio, educamos en la tele, educamos en las redes, entonces... Creo que tenemos que tener una respuesta adulta, no importa la edad que tengamos, teniendo una mirada de poder hablar con alguien que no piensa de una manera distinta a la nuestra. Y en ese sentido, no ser cobardes. Yo creo que hay un gran nivel de cobardía quienes no se atreven a hablar con quien no piensa como uno, ¿no?
Es así.
Entonces, me parece que es muy importante esto. Podemos estar en veredas distintas políticas, en veredas distintas de fútbol, en veredas distintas de lo que sea, pero después me parece que todos tenemos un fin común, parece que todos terminamos en una fosa más o menos parecida, todos más o menos al final, ¿no? Terminamos...
Al final del camino, y siempre hay algo que nos puede unir, algún tema que podamos hablar o... Siempre hay algo, no todo va a ser diversidad. Yo sí. Te quería preguntar, esta encuesta, ¿cuándo la realizaron? ¿En qué meses y quiénes participaron?
La realizamos entre todo el fines del 2023 y 2024, terminó hace poco tiempo. La verdad sí. Que fue un trabajo muy extenso. Nosotros tenemos una instancia dentro de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, que es que tiene que ver con la investigación social aplicada, donde hay distintos profesionales que estuvieron articulando con directores y directoras de más de 50 instituciones en todo el país. Y después también hubo muchísimos jóvenes que a través del de las propias redes fueron compartiendo, así que sabemos que llegó por un montón de lugares más. La verdad que la cantidad de jóvenes en la encuesta llegó casi a los 1,000, así que es un número sólido para una encuesta nacional. Así que estamos más que conformes. Esta encuesta sobre todo lo que trata es de que, bueno, podamos abrir nuevas conversaciones, ¿no? De que nos estamos dando cuenta, y esto es una intuición que tengo y te la comparto. Yo creo que no hemos terminado de dimensionar lo que nos ha hecho la pandemia.
Claro, en eso estaba pensando, mira.
Sobre todo en los adolescentes. Sobre todo en los adolescentes. Me parece que hay algo en lo cual los adultos no hemos tomado del todo conciencia de lo que ha significado para ellos y para ellas y para nosotros mismos, ¿eh? No quiero acá esquivar la jeringa, como no. Dicen los jueces, ¿no? Pero me parece que arrancamos muy rápido y hay algo que... Y hay un duelo que no terminamos de elaborar, ¿no? Y me parece que eso nos hizo pensar demasiado en nosotros mismos, otra vez, ¿no? Y creo que esto... nosotros siempre decimos en la fundación, la historia de la humanidad ha sido pendular entre quienes han pensado solo en lo colectivo y quienes han pensado solo en lo individual. Y creo que la condición humana es un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Necesitamos vivir con otros y necesitamos pensar en nosotros mismos también. Pero una de las dos cosas solas nos hace mal. Necesitamos a las dos.
Es así. Te quería preguntar un poquito, volviendo a la encuesta, el tema del acoso sexual. Uh-huh. ¿Qué me podés contar sobre exclusivamente ese tema ahora?
Sí, a ver, específicamente nosotros no medimos específicamente acoso sexual, sí, pero claramente, bueno, yo creo que tiene que ver con que hubo una situación donde claramente el movimiento de mujeres ha puesto muy en agenda y ha visibilizado situaciones que yo lo voy a decir esto como varón, hetero, está bien, que me he encontrado con un montón de conversaciones donde tengo hijas grandes ya también, pero amigas de mis hijas, compañeras de vida y demás, han contado situaciones de acoso en los subtes, no sé, en algún momento estábamos viendo como situaciones muy cotidianas de acoso en la vía pública, que los varones creo que hasta el día de hoy no tenemos dimensión por lo que terminan de pasar las mujeres. Y me parece que esto es una conversación pendiente seguro entre varones, digámoslo así. Los varones no tenemos idea lo que pasan las mujeres en su vida adulta, adolescente, infantil, con respecto a las situaciones de acoso. Lo que es llevar un escote, ¿no? Para una mujer, lo que implica... nosotros todo el tiempo hablamos en la fundación de que tiene que haber todo el tiempo un ok, un consentimiento en cualquier tipo de relación, incluso cuando hay una relación sexoafectiva, ¿no? No es un ok para siempre. Y creo que los varones, lo voy a decir así, estamos medios verdes en estas cosas. Me parece que tenemos que volver a conversar entre nosotros y con las mujeres y todos, pero me parece que es un gran tema porque creo que en algún punto no terminamos de ser con los temas del acoso hacia las mujeres, ni más ni menos que buenos alumnos del patriarcado. Entonces, creo que tenemos un gran desafío en volver a entender los varones de qué se trata la seducción, cómo volver a conquistar, a ser amorosos. Esto no significa a que todos tenemos que tener la misma manera de seducir, ¿no? Ni que nos tenemos que quedar solos en nuestras casas encerrados, ¿no? Vincularnos. Hay una gran problemática en adolescentes, perdón que me explayé, pero esto sí me parece muy importante.
Muy importante.
En que cada vez les está costando más a los adolescentes y sobre todo varones vincularse sexoafectivamente. ¿Sí? Porque no saben bien cómo son los códigos, tienen miedo de ser escrachados.
Sí.
Lo voy a decir así, hay una falta de conversación entre pares y donde los adultos más grandes tampoco estamos entregando herramientas, ¿no? Que son herramientas afectivas, de poder entender de que no pasa nada si alguna vez pagamos nosotros o si paga nuestra pareja, de poder conciliar esto, de que cada relación y cada pareja tiene que ver con el respeto mutuo, en que nadie tiene que coaptar al otro y que cada uno, nada, es más pleno cuando es todo lo que es, ¿no? Y como vos muy bien dijiste, todos los seres humanos, nosotros decimos, tenemos conectores culturales. De alguna manera nos vamos a conectar con las personas. Sí, claro. Entonces, capaz que ahora requerimos un poquito más de artesanía, capaz que el café es un poco más largo, la conversación es un poco más larga, o no, capaz que no, pero poder ver que cada persona necesita algo y ser eso, respetuoso de lo que el otro necesita, y creo que podemos tener vidas más plenas. No sé si me fui mucho con el tema de la
encuesta. No, muy bien, y la verdad te felicito. La Fundación Encontrarse en la Diversidad es... 2007 creo que fue creada la fundación. ¿Vos la fundaste?
Sí, sí, así es.
Genial, así es. Y además ya lleva la 18ª edición de esta encuesta, que es muy impresionante el trabajo. Así que te felicito y te agradezco que le hayas contado a la audiencia de nuestro programa Noticias Sustentables hoy todo este tema. Es un tema muy interesante y que, como vos decís, tenemos para mucho también, para aprender y para enseñarle a los chicos, ¿no?
Por favor, toda esta encuesta es gratuita, obviamente, está en línea, si quieren buscar Fundación Encontrarse en la Diversidad, está en la web colgada, y lo mismo si las personas que están escuchando o quieren sumarse a nuestras redes, trabajamos todo lo que tiene que ver con temas de no discriminación en el amplio sentido, en 4 grandes ejes: trabajo, educación, deporte y comunicación. Así bien, que quienes quieran estar, estamos a disposición para hacer un mundo más justo, más sustentable, ¿no? Así que andamos por ahí.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias por el llamado. Un cariño para todos.
Gracias. Era Ariel Dorfman, el expresidente de la Fundación Encontrarse en la Diversidad.
Noticias Sustentables por Amadeus 91.1.
I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come on home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Want to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Why don't you come on over, Valerie?
En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hasta las 13. Noticias sustentables. Por Amadeus 91.1.
Y justamente en esta semana se festeja, se conmemora el Día Mundial del Pan, que realmente es uno de los elementos, de los alimentos más característicos de la cultura gastronómica, ¿no? Y por ese motivo queremos hablar con Diego Haddad. Él es CEO y cofundador de Deli Dips, donde Kansas Bakery está celebrando ese Día del Pan con sus deliciosos panificados. Diego, te damos la bienvenida a nuestro programa y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito acerca de esas actividades que realizan.
Hola Beatriz, buen día. Bueno, gracias por la invitación. Sí, a ver, en la empresa Deli Dips, una de las líneas más nuevas que tenemos es el lanzamiento de una línea de panificados. Sí. Tenemos pan de hamburguesa de papa, que hoy está tan de moda. Sí. En tres diferentes formatos, en pan clásico, pan con sésamo, con semilla de sésamo y con pan con queso regianito, que hoy también se está popularizando bastante el pan de hamburguesa con queso. Y luego tenemos una línea de pan de panchos y una línea de pan de campo, un pan de campo muy muy rico, que nosotros sugerimos que se haga una regeneración en horno para comerlo crocante y bueno, tener la experiencia como recién salido del horno.
Qué bien. Y además, le estaba leyendo en una gacetilla que me mandó la agencia que hay una brulleta rústica con pan de campo que la hacen en Kansas, ¿no? Qué cosas ricas que hacen ahí.
Claro, la brusqueta sale del pan de campo, digamos, rebanado y tostado, de ahí salen las brusquetas, ¿no? Que uno puede hacerse en su Bien. Casa a partir del pan de campo.
Diego, te quería consultar que desde la amplia gama que tiene la empresa de ustedes, que es realmente ejemplo de Deli Dips, es ejemplo de todo lo que es estos panificados, pero también hacen otras cosas. ¿Nos podrías contar para la audiencia qué otros productos tienen y comercializan?
Sí, bueno, nosotros como empresa nacimos en el 2017 con la idea y en el 2019 salimos al mercado. Nosotros hacemos los hummus marca Quiros, que son muy populares, están en todas las cadenas de supermercados, como también en dietéticas y otro tipo de comercios al público. Y las salsas con la marca Kansas también, las salsas de Kansas tan icónicas, la salsa barbacoa, la Caesar, la honey mustard, entre otras. Tenemos esa línea que fue con la que arrancamos y en el último año sumamos lo que es la línea de panificado, que bueno, estamos creciendo con eso.
Y además los productos los elaboran ustedes en su propia planta, que ¿dónde está la planta? ¿En Provincia de Buenos Aires?
Sí, exacto, tenemos una planta de elaboración propia de 3.000 metros cuadrados en Bécar, en la zona norte de Gran Buenos Aires.
Y en cuanto a la sustentabilidad, me comentabas algo acerca de los envases, además de la forma en que ustedes tienen en su propia planta los ingredientes frescos, de alto valor nutritivo y otras medidas que toman para fabricar los productos. Pero también me hablabas de unas cajas o de unos envases.
Sí, exacto. Nosotros, a ver, todo lo que es la línea de salsas, que son botellas material PET, pero es PET 100% reciclado. O sea, todas las botellas que usamos, lo que se denomina material post-consumo reciclado, que es el material que fue reprocesado y esa es la materia prima que se usa para hacer los envases nuevos. Cuando uno los ve, los envases vírgenes tienen una tonalidad un poco más opaca y bueno, eso se debe a que es un material de este índole, ¿no? Que ha sido reciclado.
Y en la empresa directamente, en la planta, tu trabajo en sí, ¿en qué área estás? ¿Estás en comunicación como ahora que nos estás comunicando o te ocupas de otras tareas?
No, a ver, yo soy el socio fundador de la empresa, estoy en todas las áreas, soy el, vamos a decirle, gerente general hoy de la compañía. No, y mi rol atraviesa transversalmente todas las áreas, desde producción, comercialización, recursos humanos. Uno en las pymes tiene que cubrir un poco todos los puestos, ¿no?
Seguro, qué bien. Así que esta vez cuando están haciendo esos panes de hamburguesa de papa, ¿no? Estás viendo en el que es tan esponjoso, tan irresistible, y vos estás viendo a veces cómo lo hacen.
Sí, exactamente. Hemos desarrollado el proceso productivo de cero, así que sí, eso vemos todos los días cómo sale el pan fresco y el resto de los de las cosas que producimos de planta, ¿no? Estamos siempre atrás del día a día de la elaboración. Además, una planta que trabaja 24 horas, estamos trabajando lunes a sábado sin parar en tres turnos, así que eso es, la fábrica no para.
Es impresionante. Entonces se están distribuyendo no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que están por todo el país, digamos.
Sí, estamos tratando de ingresar más hacia lo que es el interior. Estamos con algunas cadenas regionales, lo que se llaman cadenas regionales, que son las cadenas de supermercado que están en el interior de las provincias. Sí. Y con las cadenas nacionales, que son las grandes cadenas de supermercado que uno conoce, ellos son los que nos llevan generalmente a todas sus bocas en el interior del país.
Muy bien. Por ejemplo, los cotos, si yo quiero comprar en la zona sur, todavía no están más en la zona norte, ¿no?
No, tiene que estar en zona sur, ¿sí? En La Plata, sí, en los supermercados. Generalmente, a veces hay una clusterización, lo que se dice que es que te mandan algunas tiendas y algunas no, pero con Coto, por ejemplo, estamos en prácticamente el 90% de las bocas que ellos tienen disponibles, así que deberías encontrarlo. No, principalmente con el hummus y con las salsas, con los panes, estamos haciendo una introducción ahora, estamos recién entrando en 20 bocas. Así que nada, es una construcción, como te decía, es un producto nuevo que está creciendo de a poco.
Y se ve que están estratégicamente la distribución, que tratan de abarcar lo más posible, pero hay una CRF, también con sus panes están en exclusiva en algunos lugares, no en todos.
Sí, exacto, exactamente, porque el pan lo que tiene es una vida útil corta, es pan fresco, tiene una vida útil de 20 días, con lo cual nosotros tenemos que entregar en las bocas, boca por boca, en los supermercados, sí. A diferencia de los otros productos que uno puede entregar en los centros de distribución y llegan a través de la logística propia del supermercado, en este caso la tenemos que hacer nosotros y bueno, vamos ganando y nos vamos abriendo bocas en base a cómo se va generando la venta del producto, ¿no?
Claro, se ve que es todo muy sustentable, bueno, con todo eso de cuidar la calidad y que no esté más de 20 días en las bocas de expendio. Y cuando eso vence, ¿qué hacen? ¿Lo pueden retirar, donar? ¿Qué se hace con esos productos? ¿O ya vencido no se puede utilizar?
No, una vez vencido, generalmente nosotros en las cadenas hay un acuerdo de ellos, el pan se decomisa, lo que se dice, decomisar los productos una vez vencidos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, sinceramente te agradezco que nos hayas atendido, nos cuentes todo esto en este día que es realmente importante para nosotros, para la gente, para los alimentos. Y en cualquier momento que tengas alguna otra información, estamos a disposición desde Radio Amadeus, desde Noticias Sustentables.
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por la nota. Un gusto.
Un gusto. Diego Haddad, CEO y cofundador de Deli Dips, en esta semana que se festeja el Día Mundial del Pan.
Falling leaves in the night. Who can say?
Esto es Viajar es un placer.
En el segmento de turismo sustentable de Viajar es un placer, vamos a escuchar una nota de Gustavo Penner con Mario Peña, el ministro de Turismo de la provincia de Salta, una provincia con miles de paisajes.
La verdad que estamos contentos de estar en la FIT, acompañados de un grupo de casi 50 empresarios turísticos de toda la provincia, el equipo de promoción, trabajando, arrancando hoy con una feria que viene y además crece y crece y crece. La verdad que en estos momentos que vivimos todos este crecimiento, creo que es un aliento para la actividad turística. Los empresarios turísticos están, y los estábamos viendo recién algunos, con unos precios y unas promociones increíbles para el verano. Nosotros ya pensando en el verano, no tan solo acá en la FIT, sino hay un grupo de empresarios, estamos haciendo un workshop en Montevideo el día jueves, estamos también yendo al norte de Chile, estamos yendo a Foz de Iguazú, estamos yendo a la FIT Park de Paraguay, todo esto de aquí hasta diciembre. Anunciamos en el gobierno ayer con el gobernador la conectividad entre Asunción y Salta a partir de febrero. Salta se consolida muy fuerte como un hub dentro de la Argentina, hoy con 6 destinos dentro de la Argentina con conexión directa y 3 destinos internacionales, con lo cual el desarrollo de la conectividad para nosotros es clave y la mirada a futuro, más allá de la coyuntura, de un destino que siempre quiere ir por más.
Así, con respecto a la sustentabilidad, ¿cómo está la provincia?
Muy bien, tenemos un plan de desarrollo que lidera nuestra secretaria de turismo, que tiene que ver hoy. Nosotros tenemos un plan de desarrollo que se llama el Plan de Desarrollo Estratégico Liderar, dentro de lo que los ejes de desarrollo, que son la formación, el desarrollo en sí, la obra pública y la promoción, pero todo está atravesado por un plan específico de sustentabilidad dentro de la provincia. Estamos avanzando mucho, no tan solo en huella de carbono, en huella de, digamos, hoy una mirada muy amplia, pero hasta incluso terminando, y creo que lo vamos a presentar a fin de año, la posibilidad de que los turistas mismos puedan de alguna forma contribuir a eso. Muchas empresas que hacen mucho trabajo de sustentabilidad y que los turistas que visitan puedan seguir donando a esas empresas para que puedan seguir avanzando, con lo cual estamos en esa última parte que creo que va a ser un modelo a seguir en la Argentina.
Con respecto al verano, bueno, Salta, el que no conoce Salta, ¿qué ofrece la provincia, no?
Uf, la provincia es enorme, pero digo, en sus distintas regiones, nosotros tenemos la provincia en 7 regiones turísticas. Yo creo que lo que tiene Salta es, primero, y en estos tiempos, que es muy importante, además, una relación precio-calidad sumamente interesante en todos sus servicios, alojamiento, excursiones, gastronomía. Digo, en momentos donde está difícil, el precio es un atractivo interesante. Un destino para la familia, un destino que tiene naturaleza, gastronomía, una ciudad maravillosa. Digo, en 100, 200 kilómetros vos podés disfrutar de los valles calsaquíes, pasás para el Valle de Lerma, te encontrás con la ruta del vino, con el tren, uno de los trenes más altos del mundo, con el teleférico, con una ampliación del teleférico, ahora con el centro de convenciones en la ciudad de Salta, pero tenemos otro en Cafayate. Digo, bueno, Salta viene transitando un panorama donde obviamente de desarrollo, de crecimiento, y sin lugar a duda lo que valoran muchísimo los turistas que nos visitan tiene que ver con la calidad de la gente. El salteño es sumamente amigable, y por supuesto nuestra empanada, ¿no? Digo, básicamente es la empanada salteña
y las peñas, ¿no?
Y la noche y la música, sí. Digo, bueno, Salta es una conjunción de sabores que la hacen, como nosotros decimos, tan linda que enamora.
También hace poquito, un año, 2 años, cumplió 50 años el Tren de las Nubes también, ¿no?
Sí, claro, 52 años de un producto turístico que crece y se desarrolla, que cada vez más turistas eligen en la Argentina e internacionalmente. El Tren de las Nubes es un ícono de nuestra provincia. Yo siempre digo, hay fotos que identifican a la Argentina: el obelisco, las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno y la del Tren de las Nubes. La Argentina tiene un potencial enorme. El Tren de las Nubes es un producto icónico de nuestro país, y la verdad que nos sigue dando enorme satisfacción.
Te agradecemos mucho la nota, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hoy recuerdo tus cerros, ese cielo pintado de azul. La nostalgia me quiebra cuando escucho un rasguido de zamba en el viento volar. Todos le dicen la linda, con orgullo le quiero cantar.
Cuántas noches de amigos guitarreando hasta el amanecer, con un vino que endulza y que afina gargantas que cantan con el corazón. Todos le dicen la linda, con cariño le canta mi voz.
¡A la vuelta!
No hay distancia que me aleje de esta tierra querida.
Si en el pecho te siento,
mi tonada defiendo orgulloso, la llevo en mi voz. Esta samba hoy le quiero entregar a mi Salta la linda.
Gracias, Lázaro querido. Vida Formosa, viva Salta, compadre.
Y que se venga la segundita, Gaby querido.
Del frito nomás.
Hoy recuerdo tus valles, esa luna en tu medanal, unas cajas que suenan con lamentos de duendes copleros en el carnaval. Todos le dicen la linda, estos versos te quiero entregar.
¿Cómo no darte las gracias, linda, por el amor? Si en tu calle Balcarce conocí a la dueña del alma de este cantor. Le agradezco a la linda, sus ojitos son mi bendición.
Y a la vuelta. No hay distancia que me aleje de esta tierra querida.
Si en el pecho te siento,
mi tonada defiendo orgulloso, la llevo en mi voz.
Bueno, 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 bueno.
Esta samba hoy le quiero entregar a mi Salta la linda. A mi Salta la linda. A mi Salta la linda.
Viajar es un placer. Una propuesta distinta en materia turística. Idea y conducción, Beatriz Humilla. Doctora Laura Spinelli. Cuida tu buena salud. Medicina ortomolecular. Teléfono 11 26 56 95 22. Uruguay 618. Ciudad de Buenos Aires. Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas. Especialistas en baja visión. Óptica Dilent. Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729. 4952-2868. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Humilla.
There's a place in your heart, and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. Better.
Ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables. Aquí nos encontraremos nuevamente el próximo martes, como hace ya muchos años, más de 20, que estamos juntos en Radio Amadeus, FM 91.1. Hicimos Noticias Sustentables para ustedes hoy, Mercedes Socchi y quien les habla, Beatriz Jumilla en la conducción. Jorge Cabrera en la edición y producción general. Gustavo Penner en la producción periodística y entrevistas. Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo martes a las 12 del mediodía, aquí en la FM 91.1, Radio Amadeus.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país.
Noticias Sustentables con Mercedes Socchi y Beatriz Jumilla. Todos los martes de 12 a 13 promovemos y difundimos el desarrollo sustentable.